Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, cita estar en Barcelona. Allí está previsto que en estos momentos a las 10 de la mañana comience el pleno del Parlamento catalán en el que se va a aprobar la declaración que dará inicio a la creación del Estado catalán.
Un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP que no se repetirá esta tarde para elegir presidente del Ejecutivo catalán. El jefe del Gobierno en funciones, Artur Mas, asumirá la declaración de independencia, aunque el Gobierno central ha apuntado a la presidenta del Parlament, a Carme Forcadell, como la destinataria de posibles demandas por incumplimiento de la ley. Nada más aprobarse esa declaración, el Gobierno central va a pedir un informe de inconstitucionalidad al Consejo de Estado para presentar posiblemente mañana un recurso al Tribunal Constitucional.
Aquí en Madrid está todo preparado para la celebración de la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. La cita es dentro de una hora en la Plaza Mayor y allí la alcaldesa va a renovar por primera vez desde que llegó a la alcaldía el tradicional voto de la villa de la patrona de la ciudad.
Misa que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, oficiará a las 11 de la mañana y en la que Manuela Carmena se estrenará en el acto de renovar el voto de la villa en calidad de alcaldesa de la capital. Un acto al que la regidora acudirá con actitud institucional, ya que se confiesa no creyente. Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales del arzobispado de Madrid, se ha felicitado de que la alcaldesa haya decidido participar.
¿Renovará el voto de villa? Desde el año 1646 se ha hecho todos los años y pues ella va a cumplir, diríamos, con ese honor de representar al pueblo de Madrid ante el voto de la Virgen de la Almudena.
Antes de la ceremonia, a las 10 de la mañana, las congregaciones de la Corte de Honor y la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena realizarán su ofrenda a la Virgen, antes de acompañar a la imagen en su traslado a la Plaza Mayor. Tras la misa, la imagen de la patrona será llevada en procesión hasta la Catedral de la Almudena.
Ya está en Madrid el primer grupo de solicitantes de asilo, compuesto por 11 eritreos y un sirio. Han llegado esta noche al aeropuerto de la capital procedentes de Italia. A partir de ahora, varias organizaciones no gubernamentales que colaboran en este proyecto se van a hacer cargo de ellos en diversos lugares de España para atender sus primeras necesidades básicas. Se trata del primer desplazamiento dentro de la experiencia piloto realizada por España, que se sitúa entre los 5 primeros países europeos que ponen en marcha experiencias piloto para impulsar el procedimiento de reubicación. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Hoy podemos decir que ese procedimiento, que es un procedimiento complejo, con muchas fases, ya se ha culminado y que los refugiados ya están en nuestro país. A partir de ahora, varias organizaciones humanitarias se van a hacer cargo de ellos en distintas zonas de España. Se van a hacer cargo primero de atender sus necesidades básicas, la cobertura sanitaria, la alimentación, la educación, la integración en nuestro país, por tanto el aprendizaje del idioma, la integración en el mercado laboral y poco a poco hacer que la vida traumática de estas personas se vaya, dentro de lo posible, reconduciendo hacia una normalidad integrados en nuestro país.
En la crónica de sucesos, herido grave un varón de 30 años tras ser atropellado en Carabanchel entre la calle General Ricardos y Algorta cuando el varón cruzaba la calzada por una zona sin paso para peatones. Javier Ayuso, portavoz de SAMUR Protección Civil.
Este peatón presentaba varios traumatismos, uno de ellos en la cabeza. Tenía un bajo nivel de consciencia cuando llegan los sanitarios de SAMUR Protección Civil que proceden a intubarle y una vez que está estabilizado le trasladan con un pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Jornada muy tranquila en las carreteras madrileñas. Se nota que es fiesta en la capital, así que en estos momentos muy poco tráfico. Se accede y se sale de la capital sin problemas a nivel de servicio blanco.
Terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy día de la Almudena volvemos a disfrutar de ambiente muy tranquilo en la comunidad. Una jornada más, el anticiclón, igual que durante el fin de semana, nos va a dejar los cielos prácticamente sin una nube y las temperaturas otra vez. Hoy esperamos que superen los 20 grados de forma ligera en general en casi toda la comunidad. Temperaturas máximas de 21, 22 grados, el viento soplando de forma suave, de dirección variable pero predominando de componente este y ese sol que nos va a acompañar, una jornada muy agradable para disfrutar y todavía en próximos días no esperamos grandes cambios porque seguiremos bajo la influencia anticiclónica, pocos cambios de temperatura y todavía el sol acompañándonos estos próximos días.
Gracias, Ainhoa. Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Se quedan en compañía de Eli del Valle y los compañeros de hoy en Madrid muy pendientes de ese pleno de la desconexión de España de la Comunidad de Cataluña, un pleno que acaba de comenzar hace escasos minutos.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Hola, muy buenos días, muy buen lunes, por cierto, y bienvenidos a Hoy en Madrid, en esta mañana del 9 de noviembre, festivo en la ciudad de Madrid. La ciudad, digo lo de la ciudad porque hay algunos que han decidido que esto se extiende a donde mejor les parece y han cogido las vacaciones de hoy, a pesar de vivir en Boadilla, en Cercedilla, en Aranjuez, en fin. Pero bueno, que está muy bien, que es festivo en la ciudad de Madrid porque es la Virgen de la Almudena y nosotros vamos a estar presentes, cómo no, en esa festividad que es la de todos los madrileños. También vamos a estar muy pendientes, como se pueden imaginar, del primero de los dos plenos que se van a celebrar en el Parlamento catalán, que es un pleno en el que se va a aprobar la declaración unilateral de independencia con los votos a favor, en principio, de Junts pel Sí y de la CUP. El pleno acaba de empezar hace dos minutos, estaba anunciado para las 10 de la mañana y con un par de minutillos de retraso ha comenzado. Y ya saben ustedes que esto se está convirtiendo en una especie de costumbre, que cada 9 de noviembre, como siempre y sin la tarjeta de la legalidad, llega alguien en Cataluña y la arma. Hace 12 meses estábamos comentando esto mismo prácticamente, pero referido a aquel referéndum que para unos se celebró, para otros no se celebró, para unos tenía validez y para otros no. Y hoy estamos con esto de la declaración unilateral de independencia, con la aprobación de ese documento con el que se iniciará, según el Parlamento catalán, ese proceso de desconexión con España. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, estamos muy atentos a lo que va a ocurrir, aunque está prácticamente cantado, ¿no?
Sí, está cantado. Bueno, es el momento en el que el Parlamento está escenificando esa ruptura con España, tan proclamada desde, fíjate, enero de este mismo año en el que Artur Mas ya convocó formalmente las elecciones para el 27 de septiembre. Como tú te hacías referencia a ese 9 de noviembre, el 9N fue el día de la consulta de ese referéndum por el que además él y el resto de los dirigentes de su formación, varios de sus dirigentes, han tenido que pasar por los tribunales para dar cuentas, imputados, ¿no?, por esa consulta y por su participación en ella. En estos momentos, cuando son las 10 y 8 minutos de la mañana, es Raúl Romeva, dirigente también de Junts pel Sí, número uno, recordamos, el cabeza de cartel de esta formación, a la que consideran que el presidenciable, pese a que él fue el número uno de ese cartel, es Artur Mas, y pese a que la CUP, que es el partido también proindependentista, que con ellos van a conformar y van juntos a ir de la mano para esa resolución independentista hoy, pese a todo, como digo, no quieren a Artur Mas ni en pintura. Por lo tanto, hoy tenemos a esta hora a Raúl Romeva hablando. A lo largo de toda esta mañana, lo que se va a esperar es que luego haya unas votaciones para ver el resultado de esta moción. Y esta tarde a las 5 es cuando tiene lugar esa primera sesión del debate de investidura de Artur Mas. Bueno, él es el candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, es un día muy, muy, muy especial allí en el Parlament, en el que, además, Eli, a las puertas de esa Cámara, pues desde primera hora de la mañana se están registrando algunos, no sé si decir incidentes, pero sí que hay gente en la que, convocados por la Asamblea Nacional de Cataluña, se están arremolinando para, de esta manera, reforzar ese espíritu independentista catalán.
Bueno, pues vamos a ver dos plenos bastante paradójicos. En uno, Junts pel Sí y la CUP van a ir juntos. En el segundo van a ir cada uno por su lado, porque La CUP sigue negándose a que Artur Mas efectivamente sea presidente. Parece que cada vez se perfila como mejor candidata o como candidata con mayores posibilidades de ser presidenta de la Generalitat, la número dos, precisamente, del gobierno. En estos momentos provisional de Artur Mas, que es Neus Montaner, o el propio Raúl Romaeva, que es el que está hablando en estos momentos. En fin, que ya ven ustedes que estaremos en la historia esta de Cataluña, y nos tiene bastante mareados desde hace una temporadita, y lo vamos a estar el día, fíjense qué cosas, en que se cumplen 26 años de que cayese el muro de Berlín. Unos tiran muros y otros intentan ponerlos. Muchas gracias, Nieves.
A ti, Eli.
Dentro de un ratito, en cuanto empiece esa votación y veamos cómo va la cosa, que ya digo, está prácticamente cantada, porque todos sabemos qué va a votar cada uno, volvemos a hablar un rato, ¿de acuerdo?
Perfecto. Hasta luego.
Gracias. Hay otras barreras que empiezan a derribarse con mucho cuidadito, con, en fin, con unos pasos mínimos, pero que comienzan a darse. Clara, muy buenos días,
muy
bienvenida.
Buenos días, Eli. Pues sí, tenemos otros temas de los que vamos a hablar, como por ejemplo la llegada efectivamente de los 12 primeros refugiados aquí a Madrid. Han llegado ayer a las 21:30 horas de la noche al aeropuerto. Son 12, como decimos, 4 mujeres y 8 hombres, 11 eritreos y un sirio. Y vamos a hablar con ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para ver cómo se está gestionando esta llegada. Por supuesto, estaremos pendientes de los deportes. Haremos repaso de la jornada de las jornadas tan sabrosas que nos ha dejado Cheste. Jorge Lorenzo se ha proclamado tricampeón del mundo de MotoGP y toda la polémica que ha rodeado este campeonato. También la derrota del Real Madrid ante el Sevilla, que le pone en un aprieto de cara al clásico que llegará el 21 de noviembre, porque el Barça ahora es líder. También el Atlético, que ganó muy raspado. No hemos tenido mucha suerte, la verdad, con los resultados de los equipos madrileños. Y en la Liga de Baloncesto también se ha producido el derbi madrileño, y el Estudiantes ha sucumbido frente al Real Madrid, 75-80, con Guardia Imperial del Imperio de la Guerra de las Galaxias incluida.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bonito.
Sí, fueron escoltados los jugadores en ese encuentro. Tenemos, por supuesto, nuestra unidad móvil hoy, lógicamente, en la explanada de la Catedral de la Almudena, en este día tan soleado, para asistir a la ofrenda floral que comenzó el pasado viernes y que además este año tiene tintes solidarios, porque se va a acompañar de una recogida de alimentos. Van a estar pues aquellas personas más necesitadas en el epicentro de esta celebración. Y nos centramos también en una polémica. ¿Merecía la olma del Guadarrama ser la representante española al mejor árbol europeo de 2016. Atención, que hay acusaciones de pucherazo.
Vaya.
Vamos a hablar con los vecinos de Guadarrama, que defienden que debía haber sido esta nuestra candidata, la olma del Guadarrama, y no la vencedora. Así que bueno, vamos a intentar arrojar luz respecto a esta votación.
Muy bien, pues tenemos muchos planes por delante, como ven, así que comenzamos. Gracias. Que tenemos que felicitar. Bueno, sí. Claro, es que estaba yo con la Almudena.
Las Almudenas, por supuesto, ¿ya? Felicitadísimas están, pero también a Orestes. San Orestes se celebra hoy. Viene del griego y significa habitante de los montes. Mira tú qué bonito.
Pues sí, mira que se coja el día festivo también.
Pues sí.
Orestes, tranquilamente. Tenemos día nacional, no tenemos día mundial. Hoy es día mundial. Ahora lo averiguamos enseguida. Gracias, Clara. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues la pasada noche a las 9:30, concretamente, llegaban al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas El primer grupo de solicitantes de asilo reubicados desde Italia que acoge nuestro país es un grupo compuesto por un total de 12 personas, de 4 mujeres y 8 hombres. 11 de ellos son eritreos, el último es un sirio. Y fíjense, se trata del primer desplazamiento dentro de la experiencia piloto realizada por España para poner en marcha el procedimiento de reubicación de refugiados acordado por la Unión Europea. España se sitúa así entre los 5 primeros países europeos que ponen en marcha esta experiencia piloto. Y queremos saber cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido esa llegada, dónde van a pasar estos primeros días estos refugiados y dónde se piensa reubicarlos de alguna manera, ¿no? María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a estas horas, ¿dónde están estas 12 personas?
Bueno, están distribuidas en distintos centros. O sea, aquí en España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene centros propios, tiene centros concertados con CEAR, con ACSEM o con Cruz Roja. Estas tres organizaciones no gubernamentales son las que llevan lo que es el proceso de acogida e integración desde hace muchos años. Y bueno, pues tienen, en unos casos son centros, en otros casos son pisos. Y bueno, pues van a dar cobijo a estas personas y van a prepararlas, bueno, primero para informarles dónde están, para gestionar su documentación con el Ministerio del Interior y realizar su petición de asilo, tarjetas médicas, en fin, todos los pues lo que es el proceso de inicio, de toma de contacto, de adaptación y encaminarlas para su integración dentro del país.
Oye, ¿en qué condiciones han llegado? ¿Cómo estaban ellos al llegar?
Bueno, nosotros no hemos estado en el aeropuerto. En todo caso, estuvieron del Ministerio del Interior y estuvo la Secretaría General de Empleo. Llegaron ayer por la noche al aeropuerto de Barajas y algunos, bueno, pues pusieron rumbo hacia Bilbao, donde CEAR en Euskadi dará cobijo a estas personas. Se trata de gente, de refugiados que han venido pues huyendo del conflicto de Eritrea, del conflicto de Siria, dos situaciones tremendas. En Eritrea, bueno, pues sabemos cómo es la situación de un país que es uno de los más herméticos del mundo, donde bueno, no hay periodismo, donde empiezas un servicio militar con 16, 17 años y no lo terminas prácticamente hasta que te mueres. Violaciones de derechos humanos a la orden del día, minorías perseguidas. Es una situación dramática y están saliendo pues muchísimos jóvenes de Eritrea desde hace años. Uh-huh. Estos toman barcos y bueno pues intentan llegar hasta las costas de Europa. Otros se quedan en distintos países del norte de África. Y en concreto, estas personas que llegaron a Lampedusa y a Sicilia, que son algunas de las que han llegado, pues vinieron en barcos desde Libia y bueno pues arriesgando la vida en travesías que son infernales y en las que han muerto ya más de 3.500 personas este año y una cifra similar el año pasado.
María Jesús, ¿cómo se ha elegido a estas personas? ¿Por qué se ha elegido precisamente a estas personas? Porque no sé cómo es la cultura eritrea, desconozco absolutamente todo, no sé si es que tienen un idioma que es más fácil o tienen más facilidad para aprender el español, si porque lo han pedido ellos específicamente, si porque se ha considerado por algún motivo que eran las personas más idóneas.
En este momento se está como en una primera fase, aunque deberíamos estar en otra fase distinta, pero se está en una primera fase de selección de personas que van llegando hasta Italia y hasta Grecia dentro de este programa de reubicación bajo el que la Unión Europea tiene intención de reubicar a 160.000 refugiados de los 750.000 que han llegado ya a las costas de Grecia y de Italia. En concreto, la gente, según va llegando en los puntos de registro y de entrada, se les va tomando las huellas dactilares, se ve cuáles son sus necesidades de protección, qué familiares tienen, si son refugiados o no son refugiados, cuáles son de alguna manera, bueno, pues sus familiares, dónde han estado previamente, qué idiomas hablan. Y todos esos factores se tienen en cuenta a la hora de decidir a qué país de la Unión Europea se puede trasladar a esta gente. Pero lo que es más importante de todo en este momento es que estas personas bueno, puedan permanecer en uno de estos sitios de registro, tanto en Italia como en, como en Grecia, y allí puedan tener sus necesidades cubiertas hasta que se haga el proceso de reubicación. Al no haber en este momento unas infraestructuras adecuadas en ninguno de estos dos países que den respuesta a esta situación, muchas personas están marchándose y son pocos los candidatos en este momento que permanecen en Italia o en Grecia a la espera de que se les identifique un país de reubicación. En ese contexto, la gran mayoría están partiendo rumbo por la ruta de los Balcanes, hacia Macedonia, Croacia, Eslovenia, para llegar a Austria, para llegar a Alemania, donde este año se calcula que van a arribar más de 800.000 personas, puesto que es el país de destino preferido, pues por las condiciones, porque muchos tienen familia, tienen redes de acogida y tienen un sistema pues, más sólido que otros países de la Unión.
Algunos hablan de reubicación, fíjate María Jesús, tú misma estás hablando de reubicación, pero yo he oído también a otros que dicen reasentamiento. ¿Hay alguna diferencia entre una cosa y otra?
Sí, la hay. Reubicar es un programa, el programa de reubicación es intraeuropeo, son personas que ya están en la Unión Europea y dentro de este reparto de responsabilidades y solidaridad entre los estados, entre los 28 estados de la Unión, han decidido que, bueno, pues con esa presión tan grande que tienen Italia y Grecia, van a acoger a refugiados y han dado cuotas, en la que España ha ofrecido 16.000 en los próximos dos años. Reasentamiento se trata de traer a personas de países fuera de la Unión Europea, países de asilo. En concreto, bueno, pues los más prioritarios serían los sirios que se encuentran en los países limítrofes a Siria, en Turquía, en Jordania, en Líbano o en Irak. También personas que están en países de asilo en el norte de África para bueno, pues poder, como un mecanismo legal, traer a estas personas bajo un programa especializado. ACNUR identifica quiénes son, por qué no pueden permanecer en esos países, cuáles son sus necesidades. Son personas muchas veces con problemas de protección, gente que tiene problemas de seguridad en el país en el que están, víctimas de tortura, gente que ha sufrido violaciones, bueno, no van a poder volver por distintas razones y bueno, pues necesitan un país en el que poder iniciar una nueva vida. Estas personas son identificadas, ACNUR las traslada a los distintos países, pide acogida y pide cuotas y España, en el Consejo de Ministros del viernes pasado, aceptó para 2015 una cuota de asentamiento que pone a disposición de ACNUR de 724 personas.
Bueno, en este primer grupo no hay niños, por ejemplo, ¿no? María Jesús,
no.
Por algo en especial, quizás se prefería empezar a hacer, digamos, esta experiencia piloto con adultos, porque es menos complicado, me imagino.
Bueno, en principio, no, a ver, yo creo que sería más bien el Ministerio del Interior quien podría dar un poco la información de cuál ha sido el criterio y qué personas estaban disponibles y, y bueno, pues con interés de poder venir a España. Son mayoritariamente adultos. Hubo una misión del Ministerio que se trasladó hasta Italia, como lo están haciendo distintos países de la Unión. O sea, Italia y Grecia necesitan apoyo, sin duda ninguna. No hay ningún país en este momento que pueda gestionar, como en Grecia, la llegada de 8.000 personas cada día.
Claro.
Entonces, necesitan un refuerzo, necesitan bueno, pues personal especializado en asilo que pueda ir a reforzar estos equipos en los puntos de registro, necesitan personal de frontes, de la agencia que gestiona las fronteras exteriores. Y, bueno, pues se trasladó un equipo de España a Italia para poder coordinar este primer proyecto piloto que han llamado y ver cuáles eran los perfiles de las personas que podían ir llegando hasta España. Yo entiendo que, bueno, pues los criterios en principio tenían que ser necesidades de protección, o sea, quién necesita más que otra persona el poder venir a un país y tener ya una documentación y un lugar estable donde vivir después de todo lo que han lo que han sufrido. Hay gente que ha sido víctima de torturas, han estado en la cárcel, han perdido familiares por el camino. En fin, quiero decir que realmente ya no es cuestión de elegir, es decir, venga, me llevo a quien necesite venir bajo los criterios que ha puesto la Unión Europea. Son personas principalmente que tienen una tasa de reconocimiento como refugiados más altas que otras, y en este caso bueno, los eritreos, los sirios o los iraquíes son tres de las nacionalidades candidatas a estos procesos de reubicación de 160.000 personas dentro de la Unión Europea.
De los cuales 17.000 terminarán viviendo entre nosotros. Ya tenemos de momento a 12 personas que han llegado a Madrid, que están siendo, como nos explicaba María Jesús Vega, reubicados y que veremos qué tal se adaptan a nuestro modo de vida, que es un poquito mejor que el que ellos han dejado. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por el trabajo que está realizando, como siempre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tenéis mucho trabajo por delante y nosotros vamos a seguir muy atentamente ese trabajo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por apoyar.
Un abrazo, hasta siempre, María Jesús.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, en bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 28 minutos de la mañana, estamos a lunes y por lo tanto hay que echar un vistacillo al fin de semana, que ya saben ustedes que es la época, el día, el periodo semanal en el que vamos a dirimir todo en el mundo deportivo, o casi todo, por lo menos lo que es el Mundial de MotoGP, pues ya ven ustedes, ahí ha estado, en Cheste. Señor Bonilla, muy buenos días.
Hola, buenos
días. Compañero, ¿qué tal?
Muy bien.
O sea, que Lorenzo campeón, en esto no hay ningún problema, ¿no?
Ya no hay duda, ayer se proclamó campeón en Cheste, su tricampeonato del mundo de MotoGP. Ya lleva 5 campeonatos del mundo, 3 en MotoGP y 2 en 250. Ayer Jorge Lorenzo se impuso, no tuvo ningún tipo de problema, salía primero en la parrilla. Recordemos que su gran rival, Valentino Rossi,
salía el último.
Rossi comenzó a adelantar a muchísima gente, se fueron de primeras tanto Jorge Lorenzo como Marc Márquez y Pedrosa, aventajando al resto en mucho tiempo, en muchos metros, y cuando Rossi llegaba a la cuarta posición, pues casi los tres españoles le sacaban medio circuito. Era casi,
pues estaba
casi
muy enfadado Rossi, decía que ha habido pucherazo, que Marc Márquez, para vengarse de él, fue una especie de escudero de Jorge Lorenzo.
Al final yo creo que Valentino Rossi ha estado 2 semanas realmente mal, desde que comenzó la rueda de prensa conjunta antes del Gran Premio de Malasia, lo que ocurrió después con Marc Márquez, y a partir de ahí yo creo que no ha sabido calibrar lo que le pasó. Y simplemente lo que le pasó fue que perdió la cabeza, que derribó a Marc Márquez y que la sanción era absolutamente merecida. Ayer salió el último. Es verdad que muchos hablaban de que era la gran prueba del mundo, la mejor. Uh-huh. Bueno, al final no tuvo prácticamente nada, no tuvo emoción, porque como te digo, los tres pilotos españoles se marcharon desde el principio. Jorge Lorenzo fue primero toda la carrera, ni Marc Márquez ni Pedrosa. Pedrosa, hubo un momento, a falta de dos vueltas, que intentó adelantar a los dos, porque llegaba uh-huh. con buen ritmo desde atrás, y casi, casi hizo caer a Marc Márquez. Fíjate, si se caen los dos pilotos Honda, uh-huh. hubiese ganado Valentino Rossi el Mundial. Pero bueno, al final no sucedió nada. Lorenzo quedó primero, Márquez segundo, tercero Pedrosa y cuarto Valentino Rossi, que era a lo máximo que podía aspirar. Llegó uh-huh. ahí y al final, pues como te digo, el campeonato de MotoGP fue para Jorge Lorenzo, que ya tiene tres. Que son, uh-huh. que son muchos.
Que son muchos. Bueno, ahora se podrán coger unos días libres, me imagino.
Sí, sí,
¿no?
Ya ha acabado Rossi el campeonato. Ahora ya descansar, que bien merecido.
Directamente ahí a un spa, a ver si le dan un masajito y se tranquiliza un poco, ¿no?
Sí, todos se tienen que tranquilizar.
Bueno, no sé si estará muy tranquilo hoy el Real Madrid después de la de ayer, ¿eh? ¿Pero qué les pasó a estos hombres?
Pues es algo inexplicable, porque el Real Madrid comenzó el partido muy bien. Jugó 35 minutos realmente buenos, se adelantó en el marcador, tuvo 8 o 9 llegadas con 3 o 4 ocasiones claras de gol, entre ellas un disparo al poste de Nacho, pero este aquí que el Sevilla empata, se marcha al descanso empatando a 1 y en la segunda parte fue superado por el conjunto del Sevilla. El Sevilla es un equipo que parece que anda mal porque no está lo bien que uno uh-huh. podía esperar a estas alturas de temporada, pero es un equipo que compite mucho. Ya le sucedió lo mismo al FC Barcelona. El FC Barcelona jugó en Sevilla hace algunas semanas, se adelantó en el marcador, era superior al equipo de Emery y terminó perdiendo por 2-1. Y jugó mejor el, uh-huh. el Barcelona que lo hizo ayer en el Real Madrid. El caso es que al final perdió por 3-2 y la situación, hombre, no es que sea grave, pero se le complica un poco de cara al Clásico, que después de este parón de selecciones llega el próximo día 21, juegan en el Bernabéu el Real Madrid y el FC Barcelona. Hombre, no es a vida o muerte para el conjunto del Real Madrid, pero el equipo de Rafa Benítez sabe que en caso de perder, tener una desventaja con el FC Barcelona de 6 puntos a estas alturas de temporada puede ser peligroso.
A estas alturas, acabamos de empezar, tampoco
sí, pero,
bonilla, o sea,
ya, pero...
Pasáis
pero...
la vida exagerando estas cosas a estas alturas, pero oiga, ¿cuántos meses quedan por delante
muchos
todavía?
Muchos, hasta mayo, fíjate.
Bueno, entonces, tampoco, hombre, tampoco hay que dramatizar, pero en fin. Por cierto, que ayer escuché yo a Piqué volviendo otra vez a justificar aquello, lo de la payasada del Getafe. Si es que este chico
sí,
tiene
yo creo
incontinencia
que
verbal...
Que se mete en demasiados charcos. Le quiso dar un tirón de orejas a Ángel Torres, al presidente del Getafe, diciendo que bueno, que Ángel Torres es madridista, que quiere ser presidente del Real Madrid, no sé a qué viene todo esto. No, en lugar de pedir perdón, que es lo que deberían haber pedido, y ya está, uh-huh. yo creo que fue una broma, pero que se les fue de madre, uh-huh. y simplemente con pedir perdón lo hubiesen arreglado. A partir de ahí, uh-huh. yo creo que
si mal metió en un charco. ¿Cómo se llama este chico que los entrena?
El Luis Enrique.
¿Tan simpático? Sí, Luis Enrique, efectivamente. Encima dijo que Luis Enrique lo sabía. Quiero decir, encima...
Sí, que les vio, que les
o sea,
vio.
Este hombre, en fin, podía callarse un poquito y jugar al fútbol, ¿no?
Sí,
digo yo,
que,
no sé.
Yo creo que se meten demasiados berenjenales, ¿eh?
Sí, bueno, vamos con... ¿qué han hecho el resto de los equipos madrileños?
Pues mira, el Atlético de Madrid ganó de milagro, de auténtico milagro al Sporting de Gijón ayer en el Vicente Calderón. Era el día de las peñas, el Vicente Calderón lleno, pero un muy mal partido del Atlético, que no se encontró, que apenas creó ocasiones de gol y que anotaba en el minuto 93, prácticamente cuando acababa el partido.
Eso es emoción, compañero, eso está muy bien.
Emoción puede ser.
Eso es emoción.
Una cosa es que el partido estuvo emocionante porque el marcador así lo pide, y otra cosa es que el partido fuese bueno, que no fue ni mucho menos bueno. Yo creo que fue un partido muy malo del Atlético de Madrid, pero que consiguió los 3 puntos, que con 23 es tercero en la clasificación, a un punto del Real Madrid y a 4 del FC Barcelona, y que aprovechó tropiezos pues como los del Villarreal o como los del Celta, que perdieron sus compromisos uh-huh. esta jornada.
El Getafe nada, ¿no?
El Getafe perdió por 3-1 el sábado en Eibar.
¿Qué les pasa a los del Getafe?
Es un equipo Y yo lo llevo diciendo desde hace ya algunos
años. A ver,
años.
¿Qué vas a decir, Bonilla?
No, no, que no tiene alma.
¿Cómo es un equipo que no tiene alma?
No tiene alma, no tiene alma. Lleva sin ganar fuera de casa muchísimos años, muchísimos partidos. El último precisamente fue en Elche. Ganó en Elche al técnico que ahora mismo dirige al Getafe, que es Fran Escribá, hace ya muchos meses. Y pues por lo que sea, no tiene buen, parece que tiene buen plantel, no tiene malos jugadores. No sé si es que no hay excesiva responsabilidad en el equipo. El caso es que no carbura. No está mal clasificatoriamente hablando porque ocupa el 15º lugar con 10 puntos, pero evidentemente tiene que comenzar a ganar ya partidos para retirarse cuanto antes de la zona peligrosa de la tabla.
El Rayo mejor, ¿no?
Sí, el Rayo mejor. Ganó por 2-1. Lo pasó muy mal porque jugó con 10 durante una hora. Se adelantó por dos veces Javi Guerra, que es el máximo goleador del Rayo Vallecano y uno de los máximos goleadores del fútbol español. Luego sufrió con el tanto del Granada, pero al final los tres puntos se quedaron con los de Vallecas, que era lo mejor, y además lo muy meritorio por los de Paco Gémez.
Bueno, en baloncesto sí tenemos por lo menos una victoria al Real Madrid, que ahí sí. Nos arregla y nos alegra. No, tampoco.
Es que fue...
Bonilla, estás hoy, de
no,
verdad,
hombre,
que no sé si es porque tienes que trabajar en la Almudena, pero estás muy enfadado con
el
mundo.
Es que era derbi.
Ah,
es que jugaba en Real Madrid contra Estudiantes.
Ya.
Entonces solo podía ganar un madrileño.
Ya, ¿no?
Ganó en este caso el
Entonces
Real Madrid.
Entonces tú te hubiese enfadado de todas maneras.
Puede ser,
gane
sí.
Quien gane. Vale.
Bueno. Ganó el Real Madrid 75-80. Fue un partido muy igualado. Y con además un nombre propio en el conjunto de Movistar Estudiantes. Juancho Hernán Gómez, un chaval de 20 años que fue el mejor del partido. Anotó 16 puntos, capturó 14 rebotes. 27 de valoración, un partidazo el que hizo Juancho Hernán Gómez, que se enfrentó a su hermano, Willy Hernán Gómez, que juega en el Real Madrid. Tuvo menos minutos Willy que su hermano.
¿Van en parejas o cómo es esto? Hay varias parejas de hermanos,
sí.
¿No? Ya.
Los Gasol, los Hernán Gómez.
Sí, luego no, estaban estudiante. Los Llorente, que eran de sí. Dos en dos. Había sí, sí. Dos de fútbol y dos de... Sí, sí,
de
está muy bien.
Sí, sí. Sí.
Bueno.
Pues digo que el Real Madrid ganó sin problemas a Estudiantes, 75-80. Mm. Bueno, sin problemas, estuvo igualado durante bastantes minutos de choque. Se divirtieron mucho los seguidores de ambos equipos que fueron al Palacio de los Deportes de la Comunidad. Y como te digo, el mejor del partido fue Juancho Hernán Gómez. Por el Real Madrid, Sergio Rodríguez y Tomkins también fueron pues grandes puntales para los de Pablo Laso. Y ahora, en la clasificación de Liga CB, el Fútbol Club Barcelona y el Valencia son los líderes con 5 victorias y 0 derrotas. Uh-huh. Y luego hay un grupo de varios equipos, entre ellos el Real Madrid, que andan con 4 victorias y una sola derrota.
Muy bien, pues nada, Onilla.
Habrá compromisos de selecciones. Ahora hay parón de liga.
Hasta
dentro de 2 semanas no volverá a la liga.
¿Y qué vais a hacer vosotros? Pero por
pues
Dios.
A hablar de lo que sea, el mundo del deporte no para.
Pero,
puede parar la liga, pero por lo demás.
¿Pero cómo? Pero
no,
ha acabado el mundial de GP. De Alonso no vais a hablar, claro. No se puede estar hablando de Alonso todo el rato. De baloncesto, a lo mejor.
Baloncesto,
no sé,
hay
campeonato petanca o alguna cosa de estas.
Que yo sepa, no, pero.
Estáis desahogados completamente. Bueno, pues nada, date una vuelta por Getafe. ¿Qué era lo que te va a pasar, Bonilla? Después de decir que no tiene alma, por Dios. En fin, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
when the daylight's gone and you're on your own and you need a friend just to be around. I'll comfort you, I'll take your hand and I'll pull you.
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy hemos mandado a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo a la explanada de la Almudena. ¿Por qué? Porque es el día de la Almudena, los madrileños están celebrando esta fiesta y seguramente lo están haciendo con muchas cositas por medio. Gloria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Cuéntanos,
días.
¿Qué hay por
explanada,
ahí?
Pues mira, muchísimo ambiente, luce el sol y eso anima también a los madrileños a venir a esta explanada de la Almudena, donde bueno, se exhibe también esa réplica de esta Virgen, la patrona de la ciudad, con numerosas flores que han ido depositando muchos ciudadanos desde el pasado viernes. Comenzaron las ofrendas con los colegios de la Comunidad de Madrid y se han ido sumando pues los ramos, decíamos, de aquellos que son devotos y que querían pasarse por aquí. Y además este año con una cita solidaria, porque no solo se anima al público a traer flores, también alimentos que después distribuirá a Cáritas, así que vemos a la gente con su ramo y también con esos kilos de arroz, de pasta que tanto hacen falta entre algunos vecinos de nuestra región. Y ha sido también un momento muy emocionante el de la salida de una de las imágenes de esta catedral, la de la Virgen de la Almudena, la que va a presidir la misa que va a comenzar a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor, porque acompañándola iba toda la Corte de Honor Santa María Real de Madrid, de la Almudena, con 2.000 mujeres, con 500 niños y niñas, y está con nosotros su presidenta, Macarena Docón. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una corte enorme que se creó además hace ya mucho tiempo con una clara intención, ¿no?
Se creó con la clara intención de acompañar a la Virgen. La devoción de la Almudena, que había sido potentísima en Madrid durante los siglos, bueno, desde que la descubrieron en el muro y luego a lo largo de la historia, en el siglo XIX había decaído. En el siglo XIX derribaron la iglesia de Santa María, quedan los restos en la calle Mayor, se puede ver, y las dos congregaciones que le daban culto, pues estaban de capa caída. Al mismo tiempo, la corte real se había volcado con Isabel II en la devoción a la Virgen de Atocha y el pueblo estaba totalmente volcado en la paloma, con la verbena, con la zarzuela, era una devoción mucho más popular. Y la Virgen de la Almudena estaba, bueno, no me gusta, pero digamos que olvidadita. En el año 1911 se terminaron las obras de la cripta y se trasladó de lo que es ahora mismo la Catedral Castrense, que entonces era el Convento de las Bernardas, en la calle del Sacramento, a la nueva cripta. Y la infanta María Teresa, la hermana del rey Alfonso XIII, que vivía enfrente, lo que ahora mismo es el parque del emir Mohamed, vio que la Virgen estaba abandonada, que la Virgen no acudía gente a hacerle compañía. Y entonces fundó en 1912, con una idea totalmente palaciega, a imitación de la corte de su madre, una corte de honor, que en un principio era un capítulo de damas y algo totalmente restringido, que le hiciera vela permanente. Esto, con el paso de los años, eso no se puede mantener. Nosotros, no, las mujeres, ahora mismo no podemos decir de 10 a 11 voy a estar una hora con la Virgen, porque es inviable. Trabajamos, estamos en la casa, tenemos muchísimas cosas que hacer, no podemos. La vida ha cambiado por completo. Entonces nosotras seguimos dándole culto a la Virgen, por supuesto, tenemos una misa mensual todos los días 25 ante ella y hacemos una labor de caridad que realmente en lo que nos centramos. Ayudamos con recursos propios a pobres de todo tipo en Madrid, casos de caridad que nos derivan de Cáritas, que nos derivan de Red Madre, de Fundación Madrina, de todo aquello.
Bueno, si esta es la corte Eli, que hace unos minutos salía acompañadas por las campanas de esta catedral junto con la Virgen, y nos surgía la duda. La Virgen que se lleva a la Plaza Mayor es la principal, la que se venera de hace tantos años, ¿o es una réplica?
No, es una réplica. La principal, por decirlo de alguna manera, la que desde el siglo XVII se le da culto, es la que está todo el día, todo el año, en la catedral, en su altar. Con el tiempo se han ido haciendo réplicas. Se hizo a principios del 20 una réplica muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy pesada, que es la que está en la cripta, que es la que salía antes. Y ahora se han hecho un par de ellas, que son las que peregrinan por las vicarías, la que sale en procesión y la que está ahora mismo presidiendo la ofrenda.
Vemos además, decíamos, luz del sol, eso anima a los madrileños, a los turistas que se fotografían también. Esta corte de honor va vestida de negro con mantilla que me decía Macarena, me la puse a los 7 años.
A los 15, no. Las niñas de la corte de honor, en la corte de honor entran niños desde que nacen. A mí me hizo mi abuela con 7 años, y a los 15 años... ya se pueden poner mantilla y peineta. De hecho, en nuestra fiesta capitular en el mes de mayo, las niñas que ese año han cumplido 15 años son las que hacen las lecturas, el ofertorio, las preces. Es como una especie de puesta de largo en el sentido de corte de honor.
Bueno, pues ahora mismo decíamos toda esa corte ha partido hacia la Plaza Mayor, donde se va a celebrar la misa central, como es habitual. Uh-huh. A la 1:20, Eli, aproximadamente, toda esa corte, con la Virgen, por supuesto, como protagonista, volverá a esta explanada y al interior de la catedral, y aquí va a continuar la fiesta durante toda la jornada. Y animamos a los ciudadanos a que se sumen a esta fiesta, Macarena, a que traigan flores, a que sigan las tradiciones, y este año con esa cita solidaria, que no se olviden de los alimentos.
Este año ha sido, pienso, que una iniciativa maravillosa, la cita solidaria. Nosotros, como personas que ejercemos la caridad a lo largo del año, sabemos la labor maravillosa de Cáritas, la labor fundamental del Banco de Alimentos, de todas estas organizaciones, que da lo mismo que sean religiosas que no religiosas. Lo importante es que hagan caridad, porque caridad es amor, y al fin y al cabo, al terminar la vida, nos van a examinar del amor, no de otra cosa. Entonces, que además de las flores, que está muy bien, que es muy bonito, pero que además seamos prácticos y que traigamos, pues yo qué sé, pastillas de caldo de carne, arroz, azúcar, pasta, sopas, todas esas cosas que tienen un coste pequeño, pero que dan de comer a tantísimas familias, es algo fundamental. Es una iniciativa realmente encomiable y que yo quisiera que siguiera en los años venideros haciéndose.
Eli, como decíamos, es la cita de la jornada, aunque desde el viernes ya se empezaron a depositar aquí los diferentes ramos de flores. Tenemos con nosotros, te decía, a Macarena Docón, presidente de este comité de honor, que lo sabe todo sobre esta Virgen, la patrona de Madrid. No sé si tienes alguna curiosidad más que quieras resolver. Uh-huh. También hay muchos ciudadanos, tú me dirás.
Hombre, a mí, fíjate, me ha llamado mucha atención lo de las réplicas. Al final no me he enterado muy bien cuántas hay en estos momentos, cuántas réplicas hay y quién es el encargado de hacerlo, porque claro, habrá que tener un cuidado muy especial y habrá que controlar muy bien quién hace esas réplicas para que efectivamente sean lo más fieles posibles al original.
Mira, en lo que yo sé, la réplica que hay en la cripta, no tengo ni idea de quién la hizo, he investigado y no consigo el nombre, pero era muy bueno. Luego se hizo en los años 90 una pequeñita, que era la que estaba en la ofrenda de flores fuera, que la hizo José Luis Parés, que es un escultor que tiene el taller por aquí cerca en la calle Mayor. Y luego se han hecho estas otras dos, que las han hecho por este sistema de láser tridimensional, que se supone que es absolutamente exacta, al menos en medida. Luego ya los colores es otra historia, y esa tampoco te puedo decir. Creo que ha sido un taller que se dedica, está especializado en ese tipo de réplicas.
O sea que estamos ya en lo máximo de la tecnología, ¿no?
Sí, totalmente, porque de hecho la de José Luis Parés es muy bonita, pero bueno, tú reconoces a la Almudena, pero no es exactamente igual.
Claro, la original nunca se mueve de su sitio.
La original, bueno, la original se ha movido muchísimo de su sitio. Piensa que la original
después del incendio, suponemos que estaría en la iglesia de Santa María. Sí. Cuando en el siglo XIX, 1868, creo recordar, el Ayuntamiento de Madrid, para ampliar la calle Mayor, decidió derribar la iglesia, la Virgen fue pasando por toda una serie de conventos, algunos de ellos ya derribados, y terminó en el convento de las Bernardas, en la actual Catedral Castrense. De allí se llevó a la cripta. Sí. De la cripta volvió
San Isidro, ¿no?
A San Isidro, exacto. De la cripta salió para San Isidro, donde estuvo muchísimo tiempo. Y de San Isidro, en el año 93, vino ya, confiemos en que sea la última salida y definitiva, para su catedral, porque a los pocos días la consagró el Papa San Juan Pablo II.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de lo que es esta Virgen tan especial para los madrileños. Que hoy es su día, claro, sí. Dime.
Perdona que te interrumpa. Sí, sí. Mira, toda la historia de la Virgen de la Almudena, nosotros la tenemos escrita en dos libros, de la Virgen de la Almudena, de la devoción, de su relación con Madrid, la tenemos en dos libros que vamos a estar todo el día por la explanada, por la plaza de la Almudena, con ellos, dándolos a cambio de donativo, porque nosotros, al ser una organización religiosa, un capítulo de damas, no podemos vender, entonces lo damos a cambio de donativo. Así que por 6 euros que van íntegramente destinados a caridad, damos un libro para mayores, y por 3 un libro monísimo para niños que lo pueden colorear, que les explica la historia auténtica, completa, con sus datos históricos y con sus datos de leyenda, que también los hay, y está al alcance de todos los que se lo quieran llevar.
Pues perfecto, así nos acercaremos más a esta imagen tan bonita, porque hay que reconocer que la Virgen de la Almudena es una Virgen muy bonita, que tiene a su niño en brazos, que está sentado en un trono, además, esplendoroso, y que podemos ver si nos acercamos a la catedral. Gloria, sí. Vas a seguir muy pendiente de todo, sí, lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana en esa explanada, ¿verdad?
Aquí vamos a estar recogiendo todos los testimonios de la gente. Vemos también, decíamos, a muchos turistas que preguntan, se interesan por esta tradición de Madrid, así que en próximas conexiones lo iremos contando.
Perfecto, y nos vas también contando cuántos madrileños van congregando en esa explanada, ¿eh?
Eso,
¿de acuerdo?
Es. Venga, hasta
muy bien,
luego,
hasta adiós. Luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
A continuación en Hoy en Madrid nos vamos a acercar hasta Guadarrama. ¿Por qué? Porque tenemos una polémica importante, verán ustedes. Hace muy poquito se ha celebrado el concurso del Árbol Europeo del Año. Nosotros teníamos a nuestro candidato, o a nuestra candidata en este caso, puesto que se trata de la Olma, que está en el municipio de Guadarrama. Si ustedes han pasado por allí, es imposible no verla. Está en la plaza del pueblo, se ve desde la calle principal, la que cruza ese municipio de Guadarrama. Bueno, pues ahí está esa Olma preciosa y esplendorosa. Era, como les digo, nuestra candidata para el Árbol Europeo del Año. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que el concurso ya se ha fallado. Y no ha ganado la Olma. Ha ganado otro candidato, que es el Pino Roble de Canicosa, en Burgos. Bueno, hasta ahí, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, que no siempre se gana. Pero hay vecinos de Guadarrama que no...
que sepan que rezamos por todos vosotros, por vuestras familias, y que queremos que seáis también muy felices como lo somos nosotros siendo.
Serían los que después se han descontado y han restado precisamente para vuestro árbol de Guadarrama. Esto es lo que por lo visto se dice desde la organización.
Vale, yo primero quería agradecerte la oportunidad que nos das para explicar un poquito sí. Todo lo que ha pasado con respecto a este certamen.
Sí.
Que nuestra ONMA haya conseguido ganar el concurso, que seguimos pensando, hasta que no nos informen detalladamente y claramente y neutralmente que no ha sido así, seguimos pensando que lo ha ganado, porque a la vista está a fecha 31 del 10. El que la ONMA haya conseguido ganar ha sido gracias a los vecinos de Guadarrama, que nos hemos movilizado muchísimo, hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísima ilusión, porque nos parecía un proyecto divertido y bonito y especial. Nos hemos dedicado muchísimo los vecinos de Guadarrama. Entonces, el concurso consistía en votar de entre 7 árboles que participaban en este certamen para ser el árbol candidato a representar a España en Europa.
Sí.
La votación se hacía a través de Facebook, exactamente. Sí. Teníamos que votar al árbol que más nos gustara. Repito que a fecha de finalización de este certamen, de este concurso, la Olma tenía más votos que el segundo árbol más votado. Entonces, no sé por qué, nos dimos cuenta en entre medias de todo el concurso que la organización se decantaba por un árbol, porque hemos visto mensajes de apoyo en el Facebook, en la página personal de la organizadora, que es Susana Domínguez, y hemos visto, nos hemos dado cuenta que había pues mensajes de apoyo para el segundo árbol ganador.
O sea, que vosotros creéis que desde la organización ha habido
información de que sí.
No, te decía, para que quede claro, vosotros creéis que desde la organización del concurso ha habido un cierto favoritismo por el árbol que finalmente han dado por ganador, ¿no?
Sí, porque nos hemos dado cuenta de que en el perfil personal de la organizadora de Bosques Sin Fronteras había posts puestos para que la gente votara al segundo árbol. Entonces, no sé por qué esta organización se ha permitido, tener esa consideración con el otro árbol. No nos ha informado absolutamente de nada. Le hemos pedido infinidad de veces por mensajes privados, por mensajes públicos en la misma página de Bosques. Que es más, en cuanto solicitamos información y la nombramos, nos bloquean. De eso también hay pruebas. Es que nosotros tenemos muchas pruebas de todo lo que ha ido ocurriendo, pero bueno. Entonces, a las 72 horas la organización del concurso decidió que quitaban votos falsos, que yo quería que me informaran a qué se refieren con esos votos falsos, porque a mí no me han preguntado, o sea, votos falsos que son de las 13.864 personas que han votado a la Olma, han preguntado una a una si yo he votado falsamente, porque a mí no me han preguntado todavía, entonces queríamos saber ¿a qué se refiere? O sea, la organización no puede decidir unilateralmente que hay votos falsos, que hay perfiles falsos, sin que tengan la consideración de informarnos oficialmente. Es que no sé cómo ha sido ese recuento suyo, oficial, según ellos, que ha habido un recuento exhaustivo, dicen, un análisis exhaustivo de qué. Es que nos gustaría que nos lo explicara, si es lo que estamos pidiendo. Por eso hemos abierto la página de Change.org, para que la gente vote, porque estamos pidiendo eso, justicia en este concurso, que no sabemos qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues si te
es
parece
cuando hablan de
sí, dime, Marisa, dime.
No, que cuando hablan de un exhaustivo análisis, de verdad que me gustaría saberlo. Si ellos tienen a bien de explicarnos a qué se refieren, pues genial para todos. Pero es que no entendemos a qué se refieren con los perfiles falsos y con esos votos falsos, porque a mí, a fecha de hoy, repito, no me han preguntado si he votado bien, o si sé lo que voto, o si mi perfil... Es que no lo sé. No sé de dónde han sacado todo esto y en base a qué lo dicen.
Bueno, lo cierto es que los vecinos de Guadarrama habían puesto mucha ilusión en la Olma y supongo que estaban muy contentos cuando vieron que se cerraban las votaciones y que tenían más votos. Si te parece, Marisa, vamos a ponernos en contacto con Susana Domínguez. No te pierdas la conversación que vamos a mantener con ella y le vamos a trasladar todas estas dudas que tenéis, ¿os parece? Y a ver si así conseguimos aclarar todo esto.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Marisa Canto, portavoz de los vecinos de Guadarrama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, y seguid cuidando esa horma, que es una auténtica maravilla, ¿eh? Que yo la suelo visitar con frecuencia.